Tres minutos pasan de las 5 de la tarde, nosotros que nos quedamos con esta sintonía, que ya sabes que anuncia tertulia, anuncia el cafelito. Nosotros, pues ya que te he contado cómo puedes participar, a través del WhatsApp y de los números habituales de teléfono, pues lo que hago es pasar a presentar y agradecer a los que hoy nos acompañan por aquí. Voy a empezar al revés del sentido de las agujas del reloj. Fran Arena, Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pepe González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena Rosado, Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Patricia, empiezo por ti, que otro de los temas que se nos quedó la pasada semana en el tintero era bueno, una denuncia, ¿no?, que te había llegado por parte, no sé si un vecino, una vecina y tal, acerca del bueno, de algo que no es nuevo, ¿no?, que todo el que haya pasado por ahí pues ha podido comprobar el estado de la estación de autobuses. ¿Qué te decían, qué te contaban?
Pues nada, pues me han parado ya dos o tres matrimonios de gente más mayor, que claro, que ya han dejado de coger los coches, a lo mejor por miedo, por, y claro que están empezando ahora a coger los coches para ir a Villamartín o para ir al médico a Jerez, y claro, la denuncia de ellos es lo sucio que está, y es verdad, aquello es una suciedad increíble. Son gente que llegan a lo mejor desde la otra punta del pueblo, que necesitan sentarse, y aquello, los bancos estos verdes que hay, es una asquerosidad. Porque aquello es que es mierda, porque los servicios no funcionan.
No.
Y ya está. Y nada, esa era mi denuncia, que la traslado de parte de algunos usuarios que cogen los autobuses casi todos los meses, porque tienen que ir al médico bastante frecuentemente, y es eso, de la suciedad. Ellos no saben, porque yo les digo, eso no es gestión del ayuntamiento, sino de la empresa de autobuses, pero dice, bueno, a ver si tú desde ahí, pues le dan voz para que aquello por lo menos lo mantengan en condiciones. Porque aquello es insalubre total. Y es verdad, porque yo...
Sí, tiene un estado de dejar.
Yo no tengo coche y cuando me muevo me muevo en autobús. Y es verdad que si llegas con tiempo, la gente más mayor que no quieren ver el autobús, que a lo mejor llegan con un cuarto de hora o 20 minutos antes. Bueno, o lo mismo... Llega y tarda el autobús 10 minutos más en salir, que también me ha ocurrido, a mí me ha ocurrido media hora. Y no tienes dónde apoyarte, porque las paredes sucias, los pasamanos, no puedes bajar por los pasamanos porque los pasamanos pringan. Y es una cosa que, hombre, que es del pueblo, que va mucha gente en el autobús, aunque no nos lo creamos, va mucha gente en el autobús, y que por lo menos un poquito de limpieza.
Sí. Hasta donde yo tengo entendido, es como tú has dicho antes, todavía pertenece a la empresa de los amarillos, y creo que en 3 meses pasa a ser competencia del ayuntamiento, porque ya cumple el contrato.
Cumple el contrato, pero creo que tendrá que salir otra. Fran, decías que no. Yo no estoy muy enterado, tampoco. Pero creo que tiene que
yo
salir
creo,
a concurso,
mira,
otra
a,
vez, ¿no?
Aquello pertenece a los amarillos.
¿Sí?
Y lo que quieren es rescindirle el contrato ya, pues me parece que lo tienen hasta 2024 o 2025. Entonces, ya esto ha llegado a un punto, que lo que dice Patri lleva razón. Y aquello está hecho una porquería, porque los amarillos, desde que perdió la concesión de los autobuses y se lo llevó Damas, pues entonces, aunque la concesión de la parada todavía la tenga, no la del transporte, pues ya como no tiene allí los amarillos, pues antes, teniéndolo, estaba como estaba, pues imagínate ahora que ya la ha perdido. Entonces, lo último que yo sé es que ya quieren rescindir el contrato unilateralmente, que están viendo ahí con los servicios jurídicos del ayuntamiento, de qué manera se puede hacer, para no esperar siquiera ni a 2024 ni a 2025, por más reciente que esté, porque aquello es... lo que se comenta, y sobre todo la imagen que se da cuando alguien venga de fuera y lo primero que vea sea la porquería aquella. Entonces ya lo que yo sé es que el ayuntamiento ya se ha puesto a las malas con los amarillos, ¿vale?
Claro,
ya está a las malas, ya no está, ya todo lo que se tenía que hablar se ha hablado, y ya pues desde allí se ha decidido hacerlo de otra manera, porque ya cuando
la concesión de los amarillos hace ya 25 o 30 años que le concedieron aquello a los amarillos, pero los amarillos lo trataban mal, aquello, no, hombre, había una poquita más limpieza que hay hoy, pero que es que hoy no hay limpieza ninguna, de ninguna clase. Aquello, como dice Patri, la verdad, está dejado de la mano de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el ayuntamiento ha tenido que meter manos a los manos. Y ya precisamente eso está denunciado y está en vía de solución, que Dios quiera que sea lo más pronto posible, porque aquello es que, y antes el servicio por lo menos estaba abierto, hoy ya no pueden tenerlo abierto tampoco, porque allí se metían personas que no vamos a decir
que no hacían un buen uso, ¿no?
Que no hacían un buen uso de aquello. Entonces el servicio, no llegaba al servicio y lo mismo estaba hasta arriba, no le daba ni por tirar de las internas. Entonces todas esas cosas, y después había una persona que estaba viviendo en la oficina y abajo lo tenía como tenderete para tender la ropa y esas cosas. Y todo eso, gracias a Dios, ya va a ir desapareciendo en el momento que los jueces y eso digan adelante, ¿sabes? No, porque es que eso ya...
ha recorrido
muy ligero, muy a corto plazo, ¿no? Pero vamos, como por lo visto intentaron hacerlo bien a bien. Y al no poder hacerlo bien a bien, pues han tenido que meter mano a los manos y ya está.
Mira, antes de darle la palabra a Pepe, que es el que me queda por escuchar, en 2008 comenzaron los impagos del canon por parte de la empresa concesionaria, que es Los Amarillos, que tenía antes la concesión del mantenimiento y del servicio de autobús, el servicio de transporte interurbano. Han ido pagando parte, pero no todo, y cuando perdió la concesión del servicio de transporte interurbano, que ahora corresponde a Dama, desde el ayuntamiento se le propuso a Los Amarillos una concesión de acuerdo si liquidaban la deuda, algo que nunca ha llegado. Por eso pues han tenido que tomar la que consideran como la solución más rápida, que unilateralmente rescindir el contrato. Y decía Isabel Gómez, la alcaldesa, no sé si ustedes estáis de acuerdo, que lo ideal es que quien sea concesionaria del transporte lo sea también durante el mismo tiempo del cuidado y del mantenimiento
de la estación. Claro.
Pepe, que no te escucho. Perfecto.
Hombre, evidentemente si son concesionarios del local y también de la línea, pues yo creo que en los pliegos de adjudicaciones se tiene que establecer unas cláusulas en las que la limpieza sea la necesaria, ¿no? La necesaria e imprescindible, que aquello, afortunadamente no hago uso de hace muchos años de los servicios de los autobuses, pero de escuchar a las personas que lo usan, creo que es lamentable, ¿no? Y además yo, si alguien sabe más y me puede corregir, que me corrija, pero yo creo que además esa empresa tiene subvenciones de las administraciones, por la línea de, yo no digo ya por el local, ¿no? Sí, porque el local entiendo que será del ayuntamiento y está adjudicado con unas condiciones, pero yo entiendo que todos los servicios públicos en Andalucía históricamente tienen subvenciones, porque si no es que no se pueden mantener tampoco, lógicamente. Pero bueno, si no se pueden mantener, pues que renuncien o que pidan, o que, pero que no se establezca como norma el tener unos servicios, aunque servicio sea la palabra, pero hay que decir que son asquerosos.
Ya no después... solamente los servicios. No, es que los asientos, es verdad, como dice ella.
Bueno, yo no me refiero a los servicios como servicios...
Todo en general.
El servicio, no lo deseo, efectivamente, sino en general, ¿no? Porque sean servicios de.
Que esto es una manera de acabar. Si tú te pones aquí a pensarlo más fríamente, habría que pedirle incluso daño y perjuicios por lo que están causando, por lo que se quejan en este caso los usuarios que han hablado con Patrio, cualquier otro tipo de personas.
No, y yo que lo frecuento.
Seguramente ahí vamos a coincidir todo en que aquello no tiene las condiciones. ¿Cuál es la solución que yo veo más factible? Que ya que tiene adjudicado Damas el servicio de transporte, pues que vean por cuánto está adjudicado y hagan la adjudicación de la parada de autobuses en consonancia a lo que le quede de... Imagínate que es 10 años y lleva cumplido 3, pues que se haga por 7 años si lo van a sacar, ¿vale? A la empresa que sea, porque eso no se lo puede tú decir a cualquier empresa. Seguramente la única que optará a eso será... pues Dama, que es la que se puede hacer frente porque tiene el servicio de transporte. Pero que ya lo hagan, como dice Pepe, que haya una consonancia entre la empresa que transporta y la que se tiene que hacer cargo
la limpieza.
De la estación de autobuses, ¿vale? Que vaya Vamos, yo es que lo haría casi unido el mismo contrato, ¿vale?
Por lo menos de todas que se puede hacer un buen uso de todas las instalaciones que...
De todas maneras, es que eso debería de estar controlado por las administraciones correspondientes, sea el ayuntamiento, sea la Junta, sea la Diputación, debería de estar controlado, que no llegue a eso, a esos límites, porque son años y años y años, que no es una cosa que hace tres meses que surgió el problema, sino que lleva años. Entonces también hay una dejadez por parte de las administraciones, sea la que sea. Yo no culpo a nadie, pero lógicamente tengo que culpar a los responsables, sean los que sean.
Y cuando vivía Carvajal, que ya no estaba trabajando, que estaba jubilado, Carvajal seguía bajando, porque si no, aquello era un desastre absoluto, porque el otro no aparecía. Allí hay un surtido de gasolina, que le echan la gasolina a los autobuses. Pues el otro no aparecía, no había llave de surtido, no había llave de nada. Y entonces Carvajal iba y venía y por lo menos mantenía algo. Pero ya desde que se murió el pobre, ya con el otro allí, aquello es un despiporre. Bueno, hasta han estado hasta viviendo gente allí.
Sí, eso lo sé yo porque
han estado viviendo gente allí.
Yo lo frecuento, los autobuses los frecuento casi semanalmente. Claro. Entonces sé todo el problema porque lo he visto con mis propios ojos.
Hombre, o sea, no es... a Miguel no era solo una concepción.
Miguel
era su vida y los amarillos era parte de...
Miguel, los amarillos eran parte de su vida.
De su vida. Entonces, ya es por amor propio y por tal de que la marca no se viera tampoco tan malamente afectada porque era parte de suyo. Él, yo metería la mano en fuego que más de una vez sin cobrar.
Y yo,
dinero para comprar cualquiera.
Yo la pongo porque yo conocía bastante a Miguel. Y claro, ya es por amor propio. Como nos pasa como cuando algo nos duele de verdad. Entonces, claro.
Cuando a lo mejor le fallaba un coche. ¿A quién iban a llamar? A Miguel. Y Miguel cogía rápidamente y pum, iba, y si lo podía arreglar, lo arreglaba y todas esas cosas. Miguel ha hecho, lo ha habido y por haber ahí en la
estación también entre la empresa y Miguel había una relación
de
parentesco.
Aparte de eso lo respetaban mucho a Miguel. Aparte de que sean parentesco y todo eso, lo respetaban mucho a Miguel. Miguel era muy respetado tanto por los conductores como por la empresa. Miguel se lo curraba también para que lo respetaran, ¿eh? Y cuando le tenía que decir a alguno algo, se lo decía en la cara también, sin tapujos.
Cualquiera que, no sé cómo estarán en otros pueblos, pero cualquiera que esté escuchando esto y no sea de Ubrique, no haya estado nunca, dice, están hablando de la estación de autobuses de Ubrique del año 72. Porque todo lo que estamos hablando
en el año 72 estaba más limpia.
Más limpia, ¿no?
Y más bonita que lo que tenemos ahora. Y las estaciones de autobuses, porque, bueno, aquí Manolo y yo, que vamos en autobús muchísimo, la peor es la de Ubrique.
Yo, la verdad, de las que hay en los alrededores, la peor es la de Ubrique, porque hasta Bono, que tenía estación allá abajo donde Dios nos gobierna, han hecho arriba una mejora inmensa.
Y estamos súper bonitas.
Y está muy bien.
Muy coqueta, muy chiquitita, muy bonita.
Yo digo que, la verdad...
Prado Rey también la hizo, que también está bien la estación, el bosque, y la estación del bosque también.
El bosque muy nuevo, sí, ¿verdad?
Claro.
Sí.
Son todas.
La de Bono es la última que han terminado. Y está muy coquetita, muy chiquitita. Entra el autobús, sale el autobús,
Porque yo comprendo que no es igual pasar, y llegar y pasar a Ubrique, que tiene que haber 7, 8, 9 coches ahí metidos. O sea, no es lo mismo que haya 7, 8, 9 coches a que pase solamente llegar a sortar y recoger personal.
Claro, porque el autobús es de aquí, la estación de aquí.
Claro. Bueno, pues había que denunciarlo, ¿no? Había que comentarlo, porque aparte de todo lo que puedan hacer las administraciones y demás, lo que nos queda a los ciudadanos es por lo menos protestar y que se enteren.
Esas familias que han protestado llevan toda la razón del mundo. Sí. Con toda la razón del mundo.
Volveremos a insistir antes que llegue el verano.
Pues seguramente. Vamos con más temas. Hay uno que propone un oyente y va en relación a la marroquinería. Ha llegado un mensaje de un oyente que dice, que os pregunta directamente, que qué os parece que los enlaces sindicales de una fábrica se reúnan con el jefe y no cuenten con la opinión de los trabajadores para nada.
Esto es lo mismo, esto es la picancilla.
Eso está ocurriendo hoy en día, ¿eh? Antes no ocurría eso. Antes se reunía el enlace con los trabajadores. Y después lo que los trabajadores acordaban, se lo iba y se los ponía a la empresa, al dueño. Y el dueño ya tomaba la oportuna necesidades para esto y para aquello y para arreglar las cosas. Pero hoy no. Hoy... Además, yo es que no lo sé, me gustaría que alguien me contestara si los enlaces lo votan los trabadores o los pone el dueño.
Bueno, pues bueno, sería interesante que claro. Si nos están escuchando oyentes que no lo digan, ¿cómo se hace en cada una de las fábricas, Fran?
Aquí opina a nosotros, los que tenéis que opinar sois los dueños de, o sea, los trabajadores de eso, y opinad si os interesa ese enlace sindicado, claro. si no le interesa.
Claro.
Es que yo no sé si lo pone, es lo que estábamos preguntando, ¿no? Si lo pone directamente el propietario de la fábrica.
Debería no ser así.
O
así
de, el trabajador.
No, debería ser elegido por los mismos trabajadores.
No lo puede
poner. Pero bueno,
es que no, el empresario de la fábrica.
Por lógica,
bueno,
no lo puede poner.
Entonces no tendríamos sentido.
Pero entonces
el empresario no lo puede poner.
Lo que no tiene sentido es que el enlace sindical se reúna con el jefe antes que con los trabajadores.
Puede tener sentido si lo que vas a ponerle son medidas muy buenas y demás, aunque no es lógico que lo haga sin tener antes un programa que le puedas poner que haya quedado de acuerdo con los trabajadores de la misma, bajo por lo menos unos puntos de interés en los cuales todos los trabajadores estén más o menos de acuerdo.
Claro, el empresario no lo puede poner. Que eso tienen que ser los trabajadores.
Es que entonces ahora, que lo que sentido. Pasa
es que si los trabajadores a lo mejor a la hora de haber unas elecciones tampoco lo votan o no se presentan o cualquier cosa esa, pues entonces, amigos, le estamos arrimando más peras al horno.
Yo creo que una vez más la historia se repite. Manolo ha dicho que antes era de otra manera, pero claro, antes de antes también era así.
Hombre, claro.
Y casi de toda la vida, y de antes y después de antes también.
Yes,
yo conozco, yo no he estado en fábricas trabajando nunca, pero porque he sido siempre autónomo, pero tengo muchas amistades en todo Ubrique, y prácticamente pues en el entorno de la fábrica he conocido y conozco a muchísimas personas que son enlaces sindicales y son sindicalistas, sí. Y demás, y lo que me comentan, claro, cada uno cuenta cómo le va, pero lo que cuenta el de al lado no concuerda con lo que te cuenta el interesado o el sindicalista, y sabemos de cosas en la fábrica, de todo, desde pagarle, indemnizarle a un obrero lo que le corresponde y exigirle que le devuelva ese dinero para poderme lo meter después, y si no lo mete, eso así, y bueno, montones de cosas que habría que denunciar, pero yo cuando me cuentan algunas personas y algunos petaqueros me dicen que si el sindicato, que si el sindicalista que tiene allí al lado, que si le dan la mejor tarea, que si tal, que si cual, que si cobra tanto, que si... Pues la culpa es tuya, también es culpa tuya, no culpe solamente al sindicalista, que el sindicalista es que tendrá mucha cara, pero es que tú lo estás permitiendo. Y aquí ha habido siempre un temor con el empresario enorme. De hecho, los empresarios han hecho siempre de, ¿cómo se suele decir?, de su capa un sayo. Y no han sido uno, ni dos, ni tres, sino han sido muchísima gente las que incluso han sido amenazados, y los que no han vuelto lo han echado de la fábrica y no han vuelto más por allí. Incluso el otro ya se ha interesado también, o se ha encargado de que ese obrero no entre en determinada fábrica. Bueno, historias para no dormir. Es lamentable. Y hoy, con el trabajo que hay en Ubrique, y como se vive en Ubrique y todo eso, que sigan existiendo esas cosas, eso es más lamentable todavía. No hay conciencia, pero no hay conciencia desde las fuerzas productivas, no solamente de los sindicatos, sino de todos.
De todo, claro.
¿Alguno más? Sí, sí. Bueno, pues era también un tema que planteaba un oyente en el día de hoy. Lo mismo ahora, mientras que estamos hablando, pues vamos a cambiar de tema y vienen más comentarios. Otro tema que nos proponen. Dice, últimamente, alguien que denuncia que últimamente en Ubrique hay muchos robos. Dice que ante esto, si llamas a la Guardia Civil, estamos vendidos porque no hay más que una pareja en toda la serranía. Y por la mañana igual lo llaman y los puedes coger en Grazalema. Denuncia que nadie puede hacer nada para tener más seguridad, sobre todo con el menudeo de droga. Dice si que la policía local no es su competencia, pues que ellos hablen con los que las tienen. Dice que todos conocen y ven los menudeos en cada barriada. ¿Sois conscientes de este aumento de robo?
De robo hay más, pero ha habido más antes. Ahora parece que está un poquito más parada la cosa. Pero porque hace unos meses sí que hubo, fue horrible, que no sabemos por lo
robaban
que
robaban motos
de todo.
Fueron varias motos seguidas las que
sí, pero las que robaron. Tres, cuatro en una semana sí.
Ahora en la misma semana, facho.
Pero lo de las drogas sí. Lo de las drogas hay mucho menudeo. Menudeo hay un montón. A mí me da cosita por los niños que había que informar, había que hacer otra vez las campañas que se hicieron
de concienciación y demás
de las drogas, porque es que los niños
que los informen
porque yo te digo que hay que además se nota en el ambiente. Cuando hay más dinero hay más dinero para todo, entonces llegan más gente, hay es que yo lo veo
y es verdad. Pero estos días atrás han robado incluso botellas de aceite. Han entrado a la casa y han robado botellas de aceite.
Claro, porque eso es el oro líquido.
Y tú dices, bueno, ¿y cómo? Por han entrado a la casa y se han llevado botellas de aceite de allí. ¿Sabes? Y estaba allí la familia y todo, ¿eh? O sea, que han entrado por la ventana o por donde haya...
¿Usted sabe lo que han robado esta noche?
¿Qué han robado?
Ni idea. ¿No? Tres placas solares del bicho de la Cerna, pero que estaban en el techo puestas.
Joder.
Las placas solares lo más robado últimamente.
Bueno, porque estamos eso bien robando minutos, ¿no?
Digo yo.
Bueno,
eso no, lleva su trabajo, ¿no?
Y en el techo del visto de la Cerna con todas las casas que hay.
No han escuchado nada.
Así que fijaros.
Joder. A la que hace las patatas le robaron unas placas solares que tenían para esto de la puerta.
Bueno, yo me he enterado de eso. Yo me he enterado de eso esta mañana. Yo creo que el que me la ha dicho no es.
A mí,
no
me lo, que a mí lo del aceite cosa. Me lo dijeron ayer precisamente.
Sí, yo ¿sabes? El aceite por ahí por el cardereso. Bueno, pero correcto. Es que una botella de aceite cuesta más que una de gasolina.
Claro. No, una de 5 litros no te vale 30 y tantos euros.
Claro, ya, pero te digo que oro líquido.
Que me vengo a referir, que es que fíjate tú lo que estamos hablando. Sí. O sea, que en plena noche tú te encarames en el techo de un colegio, cojas tres placas solares, las bajes y que, si tú te das cuenta, la periferia de el visto de la Cerna es
edificio harto. ¿También?
Todo lo que tiene a la vera, más alto del colegio.
Exactamente.
Sí, sí, el colegio queda abajo y tú puedes ver perfectamente desde los edificios más altos, te asomas con la ventana y puedes ver el tejado.
¿Algún ruido se forma? Que nadie ha escuchado nada.
Eso
no
es un rato nada más, que eso se echa a su tiempo.
Por eso te digo que los pillos nos comen, ¿sabes? Ellos vienen de vuelta.
Esto es como yo decía anteriormente, esto es volver otra vez a lo mismo. Yo voy a contar una anécdota. Cuando era concejal de policía, tuvimos una reunión en el Ayuntamiento de Ubrique con el coronel jefe de la comandancia de Cádiz, porque no había servicio de Guardia Civil en Ubrique. Es decir, eran los servicios que nombraban eran comarcales, y esa pareja que esta noche podía estar en Olvera,
tenía que cubrir la
zona. Ocurría algo aquí y mientras no viniera de Olvera habían robado medio pueblo, y le planteamos aquello al coronel y aquello fue, yo sentí vergüenza aquel día, digo señores, tierra trágame, porque cuando le planteé el tema que antes de entrar el alcalde en la reunión, fui yo el que le planteé aquello, y la escasez de vigilancia, de Guardia Civil en Ubrique, ¿no? Que estaban por otras poblaciones y demás, y el jefe que había en Ubrique
acompañaba al coronel, y ese hombre fue a tomar la palabra y les dijo, le cortó tajantemente: usted se calla, que usted aquí no tiene que decir nada, no tiene nada que hablar. Y a mí me dijo a continuación: si esto va a ser una, no recuerdo la palabra, ¿no? Es decir, como si le estuviéramos echando culpas a la Guardia Civil. Sí,
como le estuviéramos obligando, sí, algo así para...
Si esto va a ser no sé qué para la Guardia Civil, ahora mismo salga a la reunión y me levanto. Y venía, y ese señor venía con el secretario general del gobierno, del delegado del gobierno, que por respeto, que el otro era superior a él, aunque fuera muy coronel, que hoy creo que es general, pues muy coronel que fuera, el otro era el delegado del gobierno, porque había, venía en representación...
Y en definitiva con el que tú tenías delegado que hablar, tú no tenías que hablar con los militares.
Pero aquel señor se plantó de aquella manera y dijo: aquí no hay nada que hacer.
Pero bueno, aquí es que lo que tú has dicho es lo que yo te iba a comentar. Ahí él...
Y hace ya 14 o 15 años.
Con la sociedad civil, el que tiene que tratar es el otro, no el coronel.
El delegado.
Claro. Entonces, sobre todo esos asuntos, los asuntos de la falta de personal y demás. Entonces, ya dice, bueno, ya su postura ya la sabemos, porque aquí no se trata de hacerle una inquisición a la Guardia Civil, sino que, sí, que tengamos...
Efectivamente, ahora recuerdo la frase que dijo, si esto va a ser un juicio para la Guardia Civil, ahora mismo no me levanto y se acaba la reunión. No,
todo lo contrario, a lo mejor es para su jefe el juicio, claro, o para que lo está poniendo...
Y en aquel momento entró
el... O para el que no está poniendo los recursos.
Entró el alcalde a la reunión.
O a usted no le gustaría que tener más recursos para poder vigilar la cerradura.
Yo le dije a ese señor, digo, mire usted, yo no tengo ningún problema con la Guardia Civil. Siempre me he llevado bien con la Guardia Civil. Además, creo que hacen bien su trabajo. Lo que hay una escasez de personal.
Pues ya está.
Bueno, aquí no estamos enjuiciando a la Guardia Civil.
Aquí lo que estamos enjuiciando es el sistema, claro, porque si tenéis una patrulla para todas las comarcas, pues lo que me parece es que está fallando aquí el sistema. Y
pero es que, claro,
y es que para arreglar el sistema a lo mejor no depende de usted, sino de este hombre que tiene aquí al lado, que diga, pues lo voy a adoptar a usted de más presupuesto para meter aquí un patrullero y ya está. Y entonces, pero
actualmente,
claro,
creo que va así también.
Te explico. Pepe, tú que has hecho la militar, tú sabes que la jerarquía militar es como es. Por eso yo no me imagino a esos coroneles de la Guardia Civil y a esa gente cuando salen a una gasolinera y le dicen del surtido, échate la gasolina tú. ¿Por qué? Porque esos hombres no están acostumbrados a escuchar eso. Esos hombres están acostumbrados a escuchar a sus órdenes.
Sí.
Yo entonces cuando la sociedad se enfrentan a la sociedad civil, que una persona le diga cuando le toque las narices, no, hombre, échese usted la gasolina.
Hombre, ahí tiene que haber de todo.
¿Me entiende? Pues lo ven como algo fuera de lo normal.
A mí lo que
tiene
no
que haber
entra...
de todo, como en todo en la vida, Manuel.
A mí lo que no me entra en mí eso es que generales que metan la mano donde no deben meterla.
Bueno, eso.
Como si estamos viendo.
Bueno, eso es la... Bueno, eso
es en
todo
el
lado. Mira, ese es del que nos hemos enterado. ¿Vale? Yo, cuando estaba haciendo la mili, echaron un almirante por algo parecido. Así que fíjate tú.
Se equivocó de caón.
Y un almirante, ¿eh?
Se equivocó de caón, metió la mano donde no era.
Pero que a día de hoy también sigue siendo así. Hay una patrulla para pa toda la serranía.
Bueno, yo creo que aquí tenemos el cuartel dotado con...
Sí, pero por ejemplo, cuando le toca de guardia, ¿no? Al cuartel de Ubrique, ese cuartel está para toda la sierra. Tiene que acudir al pueblo donde lo llamen, de lo que sea de su competencia, los pueblos de su competencia.
Eso,
o
ya,
sea que...
Eso se me escapa a mí ya. A mí pero también. Bueno, que habrá... Que habrá...
Dice que es así, pero no que como...
Pero vamos, el tema de... A lo que íbamos, el tema del menudeo de droga, el que lo tiene que tratar es la Guardia Civil.
Es que tú no puedes llamar a la puerta de la Guardia Civil porque no te atienden el teléfono. Tienes que llamar 062.
Exacto, llamas allí y ya te atienden y te dicen lo que tengas que hacer.
Mira, dice un oyente que en casa de su madre robaron el viernes dos cajas de leche enteritas, el viernes por la noche, del trastero de su terraza. Y mira, tenemos fotos de las placas solares robadas de antes. Son placas solares, digo para que no haya confusión, son placas solares bastante pequeñas, ¿no?
Ah, vale.
Ah, que no son las típicas
de
Chernobyl.
No son las grandes.
Vale, uff.
Ah, vale.
Claro.
Eso es lo que me había extrañado a mí.
Lo ves,
que
sí. Yo eso también.
Esa es la que le han robado a la mujer de las papas, Aza.
Ah, pues entonces vale. Esos son los mismos que los de las garrafas.
No,
no os asustéis mucho.
Que son placas solares pequeñas, claro.
Ya. Sí.
Ah, es que yo estaba
más que de
yo la cuando a mí me la han dicho, había pensado en la misma que tú.
Claro.
Pero lo que a mí me había extrañado es como una cosa tan grande.
Claro,
para desmontarlo.
Para desmontarlo.
Y para bajarlo. Y yo estaba diciendo, ¿cómo lo habrán bajado?
Que se forma un ajetreo, que eso no se hace en dos minutos.
Y no lo hace una persona sola.
No.
Almacén eso, no ve a nadie por ahí, por el teatro, que tiene todos los pisos.
Todo de frente tiene un edificio, uno no, dos por lo menos, bastante grande.
Pero vamos, de todas maneras, si te coges a las 3, las 4 de la mañana.
No, eso es muy raro que lo vean.
Y más ahora que todavía hace frío para salir a un balcón.
Sí.
A lo mejor fuera un verano lo que eso, sí, pero ahora mismo.
En verano es más probable que haya gente en el balcón, en la terraza y eso.
Cuando he visto la placa solar, esa cabe en la mochila. Eso no es
sí,
placa
solar.
En un bolso de mano,
como tamaño folio o cartulina.
Claro.
Para que los oyentes no.
Es que yo
a mí me han dicho placas solares y yo he pensado.
Claro.
Como ahora se está poniendo en todos lados.
Yo estaba diciendo. Dándole vuelta a la cabeza. Chiquillo, ¿cómo han bajado las placas solares y nadie me ha enterado?
Todos mirando a ver si el vecino estaba instalando placas solares.
Yo es que estaba aquí, venga, dale. Y digo, hombre, yo vivo relativamente cerca y digo, cualquier ruido que se escuche, y más allí en la avenida que hace hueco.
Hombre, y en la noche cualquier sonido más fuerte de la cuenta se escucha.
En los campos sí es frecuente que roben.
Sí.
Paneles solares, baterías y todo, ¿no?
Baterías.
De hecho, aquí hace pocos años le robaron en lo que es la vivienda que hay, donde está la plaza de toros de Getulín, le robaron, no sé si las baterías también, creo que las baterías y los paneles, ¿eh? Pero de todas maneras, y yo conozco muchísimos casos de que, pues, claro, he estado unos pocos de años dedicándome a la energía solar, Y he conocido casos de robos tremendos, ¿eh? Una venta que ahora no recuerdo cómo se llama, que está muy cerquita de Paterna, entre la Junta de los Ríos y Paterna, hay una venta, no me acuerdo el nombre, bueno. Aquellos señores tenían allí una instalación enorme de paneles, porque no tenían luz, allí no llegaba la red eléctrica y tenían paneles solares, un campo de paneles solares grandísimo, y además tenía una también eólica, y se las limpiaron todas, en una noche, y en plena carretera, porque está al lado de la carretera.
Eso seguramente, Pepe, saldría en el cafelito de la Junta de los Ríos.
Yo lo que digo, que lo que están robando son cosas muy, hombre, que valen dinero, pero que son, y es para eso. Es para lo que estábamos hablando.
Mira,
que el tema a lo mejor más alarmante, ¿no? El menudeo que hay de drogas ahora mismo. Que
yo creo que el del aceite no los quiere para cocinar.
No, hombre,
creo que el de la leche tampoco las quiere para
por la tarde, por la mañana.
No.
Claro.
Eso es para venderlo y coger dinerito.
Para venderlo.
¿Eh?
Claro.
Y con esto voy en busca del otro.
Y como yo
dije una vez, cuando hablábamos, no sé si era de las lechugas
del colegio, ¿no?
Y limones también, digo, sí, pero el de los limones lo conocemos.
Sí, lo conocemos todo el mundo.
Sí, pero yo también iba en que, o sea, también tiene que haber un, entre comillas, cómplice que compra ese aceite, claro, esa leche, que a lo mejor hace mejor.
Lo compran por lástima.
Pero que a lo mejor hace un bien mejor dando aviso de esto que está ocurriendo, ¿no?
Ahí iba yo, de Rubén.
Sí.
Que el mensaje nuestro tiene que ser para ambos. Hombre, que no roben nadie, porque hay otros sitios donde recurrir en caso de necesidad, pero que tampoco se le pague
pero
a nadie.
No sea como una necesidad robado, creo yo,
pero hay gente que se aprovecha, porque a lo mejor le dice, bueno, dame 20 céntimos por cada cartón de leche.
No, de verdad.
Paga los 20 céntimos y más contenta que la madre, o más contento que la madre, que
el que se lo pague.
No, y verdad, también, no además que hay gente que también no, les cuesta llevar a fin de mes. No,
y porque le van a dar menos con
él. Pero yo creo que esas personas que les cueste llegar a fin de mes
con el ladrón.
¿Van a otro sitio antes que robar?
No, creo yo. No, robar no estoy diciendo. Comprarle al que ha
robado. Porque le cuesta más porque barato,
cueste,
¿no?
Más barato.
Claro, claro. Eso, pues, eso no, pero yo también me refería de las personas que lo hacen. Que pero yo creo que lo hacen por esa misma razón, por venderlo.
Que lo que pasa es que eso llega...
Y no, claro, aquí claro. Se roba para vender. Aquí sí. No se roba por necesidad.
Hmm. Eso a lo mejor no llega ni a los comercios. A lo mejor llega a las casas particulares.
No, a los
mire usted
comercios.
Que es que tengo un problema, que tengo que comprar pan, que esto, que lo otro. ¿Me puede usted comprar un litro de leche de esto?
Pero Manolo, no, los comercios no llegan.
No despista. Porque...
Mira, Manolo. No, no, claro, es que está pendiente. Que lo hacen. O sea, que es que lo hacen. A mi casa llegó uno un día pidiendo un bocadillo. O sea, pidiendo. Entonces le digo mismo, mira, yo si tú quieres te doy un bocadillo y un refresco, pero eso es lo que hay. Bueno, pues no lo quiso.
Claro.
No lo quiso.
De los limones, el otro día lo encontré yo vendiendo limones, me dice, muchacha, ¿quieres limones? Y le digo, no, no quiero. Y no sé lo que me dijo de precio. Y le digo que no quiero. Y me dice, me lo rebajó un euro del tirón. Y me dice, ¿y por esto? Y le digo que no quiero limones.
Pues ya está, pues esos son los que más o menos hay que tener controlado. Ahora, lo que sí la gente debe saber es que para el tema de drogas y demás, a quien se tienen que dirigir es la Guardia Civil. La policía local no tiene competencia en ese tipo de cosas. Es más, si coge a alguien con drogas en un coche, lo que hace es trasladarle el caso a la Guardia Civil. Claro.
Para y de todas maneras, guardia de puertas y por las mañanas, ¿eh? Que el cuartel de la Guardia Civil está abierto por las mañanas.
Abierto hasta mediodía.
Está así que cualquier denuncia o cualquier cosa se puede subir porque siempre hay un guardia de puerta.
Muy cierto.
Bueno, pues cuestiones que nos pedían también que habláramos los oyentes. Vamos con el resto. Mire, teníamos pensado hablar de la subida Ubrique, que es este fin de semana. Y al hilo de ello, preguntaba María, antes de que habláramos, dice, me gustaría saber por qué se ha adelantado casi un mes la subida Ubrique, que en otros años se ha celebrado en abril y ahora se traslada a marzo. Y es que al renunciar al Campeonato de España, la subida Estepona Peña Blanca cogió la fecha de abril. Y aunque finalmente la prueba malagueña tampoco ha entrado en el calendario nacional, Escudería Ubrique decidía mantener la fecha inicial porque consideraba unos aspectos que tenían pendiente de confirmar para una participación en Ubrique, le convenía la fecha de marzo, en plan de pilotos y demás. Todos los calendarios están muy, muy encorsetados. Al final el nacional manda por encima del autonómico, el autonómico por encima del Open Provincial que hay ahora. Y bueno, también evidentemente los organizadores de estas pruebas pues quieren tener en sus pruebas a los mejores pilotos y los mejores coches, claro. Los coches más atractivos de cara al público, ¿no? Y bueno, pues entre otros, pues este fin de semana vamos a tener al segundo y al tercero del campeonato de Europa, al francés Sebastián Petit y también al madrileño Gonzalo Cabañas, que vienen con dos monoplazas, que van a ser uno de los atractivos de esta subida Ubrique. Cuestiones que siempre deja que hablar la subida Ubrique. Por un lado, el pasado lunes estábamos hablando de la falta de plazas hoteleras o de alojamiento para pernoctaciones de cara a eventos como este, ¿no? Es verdad que un evento como este, con toda la gente que trae, al final desbordaría a cualquier municipio, no solo Ubrique. Pero bueno, decía, no me acuerdo qué colaborador, creo que era Isabel Carrasco, decía, bueno, pero es que con una corrida de toro prácticamente ya también, también
con la concentración motera de la semana pasada estábamos desbordados en plan yo allí en el hotel y casas rurales de toda la zona y de todo, ¿eh? Estaba todo lleno, todo.
Es que siempre ese problema siempre ha existido.
Entonces
Oye, y antes de hablar de la subida de Ubrique, por comentar también este fin de semana y también concretamente la concentración motera, los moteros cruzados, el grupo moteros cruzados de prácticamente reciente creación ha entrado con fuerza, porque el poder de convocatoria que ha tenido con estos dos eventos.
La verdad que yo cuando los vi el otro día caminando, o sea, bueno, con la moto, para la Fuente San Francisco, por ahí, no sé dónde fueron, por ahí, o al hotel, ¿sabes? Eso parecía mentira, pero allí, yo no sé, pero yo creo que si no iban 200, le faltaría muy poquito, muy poquito. Y eso
pero
es,
sí te digo una cosa, Manuel.
Eso es movilizar gente,
se,
¿eh?
Se la han montado muy bien y entonces eso cada año va más. Entonces, la gente que haya estado este año ahí en la Plaza Toro y viendo el tinglado tan bueno que tenían montado, pues el año que viene ya no solo que repita, sino que arrastra dos más. Y el tema de las plazas hoteleras tiene fácil solución. Yo me imagino que es que alguien invierta en hacer un hotel.
Exacto.
Y entonces, para que alguien invierta en hacer un hotel, creo que hará un estudio de mercado y verá las de veces que se necesitan plazas hoteleras en Ubrique y las de veces que no. Y así te dice, pues, ¿me meto en hacer un hotel o no me meto en hacerlo? ¿Me entiendes? Que es donde yo veo donde está más el problema. Que ¿cuántas veces
pero
necesitamos?
Claro, ¿en qué zona
¿cuántas
lo
veces llenamos nosotros las plazas?
Pero hay que ver la zona, porque tienes que tener bastante suelo para poder
bueno, edificar no, allí. Pero bueno, todavía hay suelo terciario. Fíjate tú, si hay poco de algo en Ubrique.
Arriba, allí se puede hacer.
Si hay poco de algo, es todavía suelo terciario donde se puedan hacer donde se puedan hacer alojamientos rurales.
Claro, es eso, porque tiene que llegar alguien con mucho dinero y que diga, invierto 7 millones de euros y hago
por
ahí,
ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Pero el que no lo hace, ¿qué es lo que? ¿Por qué entiendo yo que no lo hace? Pues que no lo hace porque sabe que los hoteles se llenan en contadas ocasiones.
No es rentable, ¿no?
Me imagino, ¿eh? Que lo mismo Patri trabaja en un hotel o alguien que tenga un hotel te dice, pues me llama y dice, Francisco, pues yo es que tengo el hotel lleno todas las fines de semana y todos los días y el otro me dice lo mismo, el otro me dice lo mismo, pues entonces habría alguien que se tendría
que plantear. Lo que pasa es que Ubrique no es un sitio de pernoctaje. La gente pernocta a lo mejor en Grazalema, el Bosque, y Ubrique es un sitio de paso, pero no de del que la gente pernocte aquí.
Pues eso es lo que hay que conseguir, y que pernocten aquí.
Pues, bueno, hay que conseguirlo, pero si la gente no quiere pernoctar, pues no. Pues,
pero que por algo será.
No, por algo será no, porque a lo mejor el Bosque está más eso para dar para ir a otros pueblos. Claro. Ubrique está más lejos, por la ubicación de Ubrique estamos más desplazados de otros sitios.
Eso pasa como cuando vas a la Sierra de Cazorla y donde quieres estar, donde quieres estar. Dice, al lado y en el pueblo hay. Dice, no, pero yo quiero estar en estos cogollos. Y es lo que le pasa a Grazalema y al
entonces
Bosque.
Entonces nosotros, aquí, la gente que más se queda es la gente que viene a trabajar los días entre semanas. Es muy raro que a lo mejor un fin de semana el hotel pues el hotel o todas las plazas hoteleras puedan estar a tope. Ahora sí, porque los eventos, tanto la choriza que tira de mucha tanto gente de la de fuera, como por ejemplo las corridas de toro, lo de la subida al cuero, las motos, la otra semana que está también la otra corrida de toro, a lo mejor se va tirando de gente, pero aquí no es normal que las plazas hoteleras estén ocupadas todos los fines de semana. Entero
pero,
los...
Patri, el hecho de que la gente que viene de fuera a Ubrique se vayan a pernoctar al Bosque, a Grazalema, etcétera, etcétera, eso es histórico. Y es histórico porque en Ubrique no había oferta de plazas hoteleras.
Pero bueno, aunque las haya, da igual.
El Ocurre siempre estaba ocupado, siempre, todos los días de la semana. Cuando no había otro hotel, que ahora lo hay, pero... Incluso la fonda, los que le llamábamos fondas, sí, que fonda. Había varias en Ubrique, también estaban no, ocupadas por gente
todavía
que
siguen existiendo a trabajar
de fuera. ¿Todavía? Pero la gente se veían obligados a irse a los hoteles, al Bosque, a Grazalema,
pero
a donde
la gente que la gente que viene de turismo,
sí.
La gente que viene de turismo no viene a Ubrique. Desgraciadamente no viene Ubrique, no por nada, sino porque estamos desplazados.
¿Pero por qué no, tiene,
ellos,
¿por qué no tiene esa oferta?
Que sí, vamos a ver, si a lo mejor yo tengo el hotel vacío el fin de semana, ¿cómo que no tengo la oferta hotelera y a lo mejor lo tengo más barato que tu casa en el Bosque? Vamos a ver, vamos a centrarnos. En el Bosque pueden subir a Grazalema, pueden subir, y lo tienen todo muy
mala
a mano.
Mano, mala mano.
Muy a la, y luego, la oferta gastronómica que te da el Bosque.
Este fin de semana, ¿no?
¿Sabes?
O el otro, ¿eh?
No, hombre, el tema de ir a buscar restaurantes, vale.
Pero es que eso son aquí cosas cuesta, colaterales.
Pero vamos a ver, aquí cuesta más que no por nada. Pero espérate, te voy a explicar por qué. Porque nosotros aquí en Ubrique los sábados salimos y salimos a la Avenida España. Y la persona que venga de fuera no tiene un sitio donde sentarse porque lo estamos ocupando la gente de Ubrique. Porque la gente de Ubrique, gracias a Dios, trabajamos toda la semana. Y los fines de semana comemos en la calle. Y es por eso. Y la gente viene y se piensa de que va a encontrar. Y no hay sitio para comer, pero porque la gente de Ubrique salimos a comer.
Y después que cuando tú vienes de vacaciones, Ubrique no es un sitio de vacaciones, Ubrique es un pueblo ruidoso que te estresa más todavía, a ver si me entiendes. Es un pueblo y además tú cuando vas a un sitio te gusta ver la alegría del turismo, ¿qué es lo que le pasa al Bosque? El Bosque es una, en los fines de semana es una bestialidad. Pero claro, esto, yo estoy harto de decirlo y se me caerá la boca. Esto es un pueblo industrial que se dedica a la industria y claro. Entonces llevar cierto tipo de cosas por delante cuesta más trabajo. Y ahora se están dando cuenta todavía más. Porque ahora, ¿qué es lo que va a hacer falta? Ya no solo camarero, es que va a hacer falta de todo. Y entonces, tú puedes llamar a un camarero, traértelo de Grazalema, pero que se entere que en una fábrica se está ganando X dinero y el viernes a mediodía se va para su casa y dice... Pues bueno, yo empecé en Ubrique de camarero, pero claro, ya estoy en una fábrica metido.
Viniendo, claro. Aquí hay personas que están viniendo de Lebrija, me parece que es donde vienen a trabajar aquí, ¿eh?
De Cádiz, del puerto Santa María. Sí,
de Argá mismo vienen más de 30 personas diarias.
El que quiera ver lo que hay en Ubrique solo tiene que irse a las 6 de la mañana y salir de Ubrique.
Sí. Sí.
Y ve los coches que vienen para acá. Mm. Y así se van a dar cuenta de lo que hay en Ubrique ahora mismo liado.
Me decía este fin de semana un famoso camarero de un famoso bar de Ubrique.
Que todos creo que pagaron bien ya.
Que va a haber dos bares que van a cerrar, no van a dar cenas porque no tienen camarero.
Bueno, hay bares.
Dos bares más de los que ya.
Hay. Ah, vale, es que digo, hay bares que ya no están dando. O bares que están cerrando al mediodía.
¿Qué es lo que pasa, Rubén?
Después del
que
café cierran.
Si te das cuenta, o tú a tu personal le da para conciliar la vida laboral y familiar, o se te acaban yendo. Aquí hay un famoso bar que está. Y cierra al medio, prácticamente el sábado por la tarde. Y ya tienen el sábado. Por la noche libre y el domingo.
Y el domingo entero hasta el lunes por la mañana.
A lo mejor, si tú dices, pues si abriera más ganaba. Bueno, ganaba hasta que el camarero diera, hasta aquí llegamos, es que no puedo más.
Claro, pero este debate lo tuvimos. Si tú cierras los bares, no quieras traer turismo, porque el turismo...
No, exactamente, claro. Es que todo está...
Pero bueno, mira, pero también hay bares abiertos, mira, que no es que cierran
todo. Tú te vas al bosque y a lo mejor encuentras en un bar una persona del Bosque. Vete a la avenida, vete al famoso bajo, a uno de los famosos bares, y mira a ver quién hay de fuera. Nadie, a lo mejor dos mesas. Porque la demás gente es que salimos. Es que en Ubrique se sale porque en Ubrique la gente trabaja mucho. La gente, tenemos un poquito de dinero ahorrado y de lo que ganamos, y la gente nos gusta salir tomando la cervecita, estar solecito, estar con los amigos. Y la gente en otros pueblos no puede salir porque a lo mejor no tienen... trabajo para poder estar en la calle. ¿Qué pasa? Que en el Bosque eso, a lo mejor en el Bosque hay más gente de fuera que aquí, pero es por eso también, es que aquí llegan y te dicen, ¡jo! He venido a Ubrique y me he dado 40.000 vueltas y al final me he tenido que ir al Bosque a comer, o a venir acá a comer.
Pero aquí pasan cosas también muy raras, ¿eh? Que la gente se tenía, en los colectivos estos se tenían que poner de acuerdo.
¿Para qué?
Y voy a decir una cosa, vamos a ver. Y creo que eso lo ha pasado a todo el mundo, y no me vayáis a decir lo contrario, porque es que es así. A mí me ha ocurrido en más de una ocasión, en verano, creo que era en el mes de agosto, de tener que comprar pan de fuera, porque estaban todas las panaderías cerradas.
Eso sí, este año nada más.
Sí. Todas las panaderías de vacaciones.
Eso ha sido, yo creo que ha salido hasta en alguna, en algún cuplé.
Pero eso sí, este año nomás.
Pero la Avenida de España, por ejemplo,
yo creo que no hace 5 años.
Mira, esto es como la ley de la oferta y la demanda. Yo me acuerdo cuando me fui a trabajar a la costa, que un camarero ganaba 250.000, 300.000 pesetas. Pero claro, a lo mejor te pegaba ganándola a ese tiempo porque sabías que si cogías los bártulos y te ibas a la construcción, ganabas todavía más. Y entonces pues se daban cuenta que o pagaban bien a los camareros, les daban mejores condiciones, o los camareros le volaban. ¿Y por qué? Porque había mucho trabajo en la construcción. Es algo parecido a lo que pasa en Ubrique ahora, que no sabemos el tiempo que va a durar. Esperemos que nos dure muchísimo tiempo.
Yo la semana pasada.
Y toda la vida. Por eso hay que cuidarlo. Por eso digo que estas cosas hay que cuidarlas.
Dice Fran que dice, el Bosque tendrá mucho turismo, pero Ubrique es la envidia de mucha gente de la sierra.
Bueno,
incluso de la bahía por el trabajo. Y Diego dice
de la bahía no, de España.
Dice que esto que estamos hablando, que estáis hablando, pasa también en Grazalema, que hay bares que están cerrando temprano porque no tienen camarero, porque se han venido a Ubrique a trabajar.
Manolo. No, lo que ya yo no, iba a comentar pues, que yo el sábado precisamente estuve en el bosque, sábado o el domingo, no me acuerdo, estuve en el bosque y aquello estaba apretado de personas de fuera, ¿eh? De fuera, todas de, uno de Sevilla, otro de Cádiz, otro de... Aquello estaba lleno, a tope. Y eran las 4:00 de la tarde, ¿eh? Y estaba lleno. Así que tú me dices a mí cuántas personas habrían pasado ya por allí. Ahora, lo que pasa es que allí había por lo menos 5 o 6 camareros atendiendo, ¿eh?
El bosque, Benamaoma, Mara...
Todo lleno.
Mira, hay un nombre parecido a estos que hablábamos de estos nombres raritos, de una tendencia que se lleva ahora entre los jóvenes, que es que prefieren trabajo de calidad de vida. Entonces, ahora mismo la juventud, que además tiene un nombre, de estos nombres raros que le ponen todos los sociólogos estos, que es que la gente ahora mismo lo que quiere, la juventud, lo que quiere es un trabajo para disfrutar después de su tiempo.
Disfrutar después,
claro. Y dices tú, hay que ver qué cara, no, hay que ver qué cara, no, es que esa es la forma de pensar. O sea, tú trabajas, produces, rindes y disfrutas de tu tiempo. Esa es la forma de pensar.
Y, aquí lo que
y bien pasando. Hecho y bien administrado todo ese compendio que he dicho, pues salen las cosas bien. Ahora, lo que no querrás es disfrutar de tu tiempo sin que tu rendimiento en el trabajo no sea el adecuado. Pues entonces te dicen, tú vas a disfrutar de mucho tiempo, tú no te preocupes. ¿Vale? Y eso tiene un nombre de estos raritos ingleses que tú has dicho. Y ya está. Y está ahora de moda, está ahora de moda entre...
Fran, en dos palabras, ¿no? Está en la sociedad del ocio.
No, bueno, del ocio no.
La pandemia nos ha cambiado a todos mucho la perspectiva.
Mucho, bastante, bastante.
Eso es lo que... La pandemia nos ha cambiado mucho la perspectiva a todo el mundo.
Viví bien, tranquilito.
No, hombre, por lo menos tener tiempo
para
él.
¿Tener tiempo para ti?
Eso.
Tener tiempo para ti, disfrutar de lo que tú quieras. Si tienes un deporte,
si tú rindes en tu trabajo, como tienes que rendir, también quieres tener poquito de tiempo para ti. Ahora ya tú te lo gestionas como tú quieras o lo que...
Pero tiempo para...
lo que te guste.
Tiempo para disfrutarlo.
Las que hubo el otro día.
Es lo que se ha dado cuenta la gente, que cuando los encerraron en su casa, pues diría, hay que ver, yo si pudiera irme ahora por ahí, entonces... Oh, pues obviamente mira, le pegó un chispazo a todo el mundo en la cabeza que dice esto.
Yo dije, qué alegría en mi casa. ¿Cuántos meses me tengo que tirar?
Pero esto para las personas que les gusta estar en tu casa.
Alequita, ¿no?
Para lo que no nos gusta, seguramente.
Mira, la carrera que hubo el otro día. ¿Cuántas personas vinieron de fuera? Vinieron muchísima gente de fuera, ¿eh? A la carrera. Y después es que otros engancharon los amotos y ahí estuvieron todo el fin de semana.
Y se apuesta por el turismo, pues. Fíjate tú, las dos sillas a las tapas que puedan ir, pues una apuesta súper innovadora para el turismo. O sea, eso, si se vende bien, pues hay mucha gente que dirá, pues mira, pues yo tengo una persona con discapacidad funcional y me gustaría que subiera a esos sitios. Pues fíjate tú, pero ¿qué es lo que pasa? Sigue apostando por el turismo, pero aquí el que tiene que apostar realmente por el turismo es el que quiera hacer un hotel. Y seguramente el que vaya a hacer un hotel... Pues tendrá un estudio de mercado que le dirá si le conviene hacerlo en Ubrique o no le conviene.
El sábado también en el bosque había lo del concierto de los 80.
El concierto 80
también. Que dice que estaba llenísimo y que había muchísima gente de fuera también. Que también esto repercute...
No, nosotros este fin de semana no nos podemos quejar de gente.
Es que este sábado, por ejemplo, ha habido muchas cosas. Ha habido 5 eventos.
Claro.
Y habrá gente que habrá podido ir a uno o dos, pero a todos hace imposible de ir porque es que no te da tiempo.
No.
Yo lo fuera de eso a lo mejor de otra manera, fuera repartido los eventos un poquito más para que todos pudiéramos ir. Pues a mí no me ha dado tiempo, Rubén.
Tú ahí estás en todos, ¿no?
A mí no me ha dado tiempo de ir a todos, la verdad.
Yo no, pero a quien le ha tocado cubrirlo, sí.
La verdad es que los que hacen los eventos, son los que tienen, piensan eso, ¿no? No los ponen por casualidad en una fecha o en otra. Fíjate tú los de las carreras, que al final ha dicho Rubén.
Pero
ellos piensan que el fin de semana tenga solecito, que porque ya como te metas más en el verano ya el evento no sale tan bien. Y todas esas cositas, la gente no da puntazo ni a la hora de organizar.
No, y aparte de eso que puedes coincidir con otras carreras, entonces persona que tú quieres que venga,
sí, pero,
no
va
a
venir.
Lo acaba de decir Rubén con...
este fin de semana, el mismo día.
Pues no, pero que
lo acaba de decir Rubén con las carreras de coche. Dice, ¿no os parece? Digo, a nosotros nos puede parecer lo que sea, pero el que organiza las carreras, la entiende.
Exactamente,
¿eh? Y cuando ellos dicen, ¿por qué la hago ahora? Porque me van a venir estos pilotos, porque esto, porque lo otro. Que no es por la alergia, que también nos va a venir muy bien, ¿eh? Porque hay menos. Además, nos adentremos un poquito más habría, ¿no? pero que se juntan muchas cosas que ellos las tienen en cuenta, los que organizan, eso, los que lo están valoran, ahí metidos.
Eso lo valoran mucho, eso es, terminan una carrera y ya están valorando para el año que viene. Porque eso no es hacerla, una carrera no es hacerla en un día y al siguiente, no, no. Y hay que trabajar anterior y posterior.
Bueno, y hay fechas que en las que todavía les gustaría hacerlo más. Hombre. A ver si me entiendes. Claro. Dice, bueno, yo la hago en esta porque la tengo que hacer una semana arriba, una abajo, pero si de mí dependiera, la haría en esta.
Ahí el tema de las motos, yo creo que en Ubrique va a ser muy importante y va a tirar de muchísima gente, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos, formamos aquí un Ubrique, forma un vértice en dos, con dos puntos muy importantes en el tema de las motos, que es el Puerto Gale y Argaz. En Argaz se celebran unas concentraciones de motos de hace ya bastantes años. Sí.
Además las organiza un ubriqueño.
Este vértice donde, digamos,
bueno,
que
uno de los...
cerraría ese circuito, ¿no? Y por eso yo creo que Ubrique va a tener bastante. Y sobre todo porque para los motoristas, tanto la carretera de Argaz al Bosque, que tiene muchas curvas, pero más tiene la del Puerto Gale.
Pues más le gusta correr por allí.
Bueno, le gusta correr por allí. Yo creo que los pobres no pueden correr ninguna de esas. Porque las dos carreteras están para tirarla a la basura.
Pero para correr están los circuitos.
Yo te digo que para aquella de allí, eso va de encuentro los amores.
Que llamen los moteros y digan cómo están las dos carreteras, ¿vale?
Estaba diciendo Elena, fíjate las casualidades, que la corrida que tenemos el día 1 de abril aquí, la corrida no estaba aquí puesta, era en San Lucas.
Sí.
Y por casualidad se ha tenido que traer a Ubrique. Si llega a ver las carreras de coche, a lo mejor hay carreras de coche y corridas de toro.
El 1 de abril tenemos también las migas. La semana que viene hablamos de eso. Decían dos mensajes rápidos respecto a las placas. Un oyente nos dice que había tres y que han robado dos y han dejado una.
Pero por lo menos han dejado una.
Han dejado la de la foto que te han mandado para que tuviéramos la referencia
de qué placas eran.
Y Ana dice que si el de los limones es el que yo creo, esa persona no lo roba, los tiene en el campo, y también os digo que no se gasta el dinero en droga. Compra alguna que otra cerveza.
No,
en su campo. Con eso nos quedamos. Una breve pausa y enseguida estamos con el deporte. Gracias a todos por estar aquí una semana más.